Bienvenidos a Radio Caníbal. Consume arte.
Radio Caníbal. Radio Caníbal.
Radio Caníbal.
Bienvenidos a todos y a todas, gente linda que nos escucha gracias a esta antena de Bocaribe Radio. Les habla Marisela Quiroz y a este lado del micrófono, junto a Susana Vaca y Haider Orsini, somos el equipo de Divulgar y Plataforma Caníbal, participando en la franja Every Time I Hear This Sound de Documenta 14. Estamos transmitiendo desde el barrio La Paz, en Barranquilla, Colombia, para todo el mundo y ojalá para todo el universo. Hace 8 días estuvimos hablando de la curaduría como práctica cultural y siguiendo las reflexiones que despiertan los eventos como Documenta 14, quisimos tocar un tema cortopunzante porque, bueno, acá somos caníbales y nos encantan estos temas. Hoy hablaremos de la educación en el arte.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 Países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Tosos, gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución, pinochetista. Derecho, pus de hilo, fascista. Golpista, disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina. Rota la calle, no calle, la calle se raya. La calle, no calle, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tonto semilla. Pascuala, método se vuelve. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos no suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo.
Bueno, estábamos escuchando a Anna Tijoux, una cantante nacida en Francia, pero que ha desarrollado su carrera en Chile, y todo su contenido también reflexiona sobre temas de sociales y educativos en Latinoamérica. Esto nos va ambientando para el tema de hoy. Y de hecho, hoy en Diálogos Caníbales quisimos empezar e invitar a un pensador intelectual de las artes, Luis Kamnitzer, y nos remitimos a un texto que se llama La enseñanza del arte como fraude. Vamos a ver, Haider, cuéntanos un poco más de Luis para quienes no lo conocen.
Bueno, Luis Canícer es artista, es escritor, curador, profesor por muchos años. Nació en Alemania, pero es de nacionalidad uruguaya y vive en Nueva York desde los años 60. Bueno, es un referente conceptual, digamos, en el mundo del arte. Ha sido toda una figura referenciada. Y bueno, es una voz, digamos, una voz crítica sobre el proceso de educación y arte. Y por eso hoy lo queremos invitar a conversar con nosotros, porque referenciamos un texto de él que nos llama mucho la atención, que desarrolló en Colombia hace como 5 años, que es esta de educación como fraude, que con la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional. Y bueno, y fue un documento bastante, bastante interesante y bastante, no sé si alentador o desalentador, aunque él comienza hablando de que es algo negativo, pero bueno, es muy interesante y queremos ahondar hoy en la emisión de hoy para Documenta en las reflexiones de Luis Canícer para Radio Caníbal.
Bueno, vamos a escuchar un poco de este texto en voz de Susana para poder comenzar esta conversación de hoy.
Quiero comenzar con dos afirmaciones pedantes y negativas. Una es que el proceso de educación de los artistas en el día de hoy es un fraude. La otra es que las definiciones que se utilizan hoy para el arte funcionan en contra de la gente y no a su favor. La parte del fraude está en la consideración disciplinaria del arte, que lo define como un medio de producción. Esto lleva a dos errores. El primer error es la confusión de la creación con la práctica de las artesanías que le dan cuerpo. El otro error es la promesa, por implicancia, que un diploma en arte conducirá a la posterior supervivencia económica.
Bueno, ahí entramos un poco a hablar con Luis. Hola, Luis.
Sí, hola.
¿Cómo
Todo
estás?
Lo que dije ahí está bien.
¿Cómo estás,
no
Luis?
No cambió nada en estos años.
Ah.
Sí, Luis, ese texto fue este texto lo hiciste en el 2007.
Sí, quizás antes. En fin, hay ideas que son más viejas. Y sí, me invitó la Universidad de los Andes a dar un par de conferencias, y esa fue una, y después la repetí, pero creo que fue antes del 12. La repetí después en el 12, creo, en la Universidad Nacional. Casi por error, porque a último momento me pidieron que diera una charla, y encontré eso en mi archivo, y me había olvidado que ya la había dado en Bogotá.
Cosa que
inmediatamente alguien notó y me lo reflejó por la cara, pero está bien.
Bueno, y
igual me parece vigente.
Bueno, ¿qué ha pasado desde el 2012 hasta ahora? ¿Sigues manteniendo las mismas premisas?
Sí, bastante, porque todavía no hay una conciencia de la diferencia que hay entre arte como producción y arte como agente cultural. Y si bien hay arte como práctica social, para mí la mayoría de esa práctica social en realidad es servicio social enaltecido, pero no llega a ser arte, salvo algunas excepciones. Y la producción de objetos es cada vez más mercantil. Entonces tenés que la división, aunque no sea tan nítida, no resuelve lo que para mí es lo fundamental en arte, que es el explorar lo desconocido y no explorar lo conocido. O sea, para mí el arte es una forma de adquirir y expandir conocimiento, y por lo tanto no es una actividad redundante, sino creativa en el sentido estricto de la palabra de crear algo, ¿no? Eso todavía no está resuelto.
Luis, cuéntanos un poco cómo ha sido toda esa travesía como profesor, porque más que en la educación, digamos que hay unos actores, ¿no? Están los que enseñan, los que aprenden, y está la institución. ¿Y cómo ha sido toda esa travesía tuya como docente, en tanto en la Universidad de Nueva York como en otros lugares donde has intervenido? ¿Y cómo se ha dado esto? ¿Cómo se ha desarrollado toda esta experiencia y toda esta crítica a todo este sistema?
Bueno, en principio hay dos cosas. Una, que me parece que la forma de pensar artística, o sea, la forma caótica que tenemos, la forma de cuestionamiento constante, de reordenar cosas, y más que representar cosas, presentar cosas nuevas, cosa que implica tener constantemente a disposición la imaginación sin límites, el fracaso, el humor, lo absurdo, en fin, cosas que en términos del pensamiento científico no son aceptables, en el pensamiento artístico sí lo son. Y el pensamiento artístico me parece que no puede estar reducido o no debe estar reducido a la formación de profesionales, sino que debiera ser algo integrado a todas las formas de pensar para enriquecerlas. Y después uno negocia con la realidad para más o menos ver qué es factible en la vida práctica y qué no. Pero hay que partir del máximo de posibilidades para ir reduciendo y no entrar por la mitad ya con posibilidades reducidas. Entonces mi trayectoria de enseñanza, que empezó por el, no sé, 62 o 63 en Uruguay, siempre me preocupó más el presentar problemas a los estudiantes para resolverlos, problemas de infinitas soluciones, no de una solución, para que exploren desde los parámetros de la problematización hacia algún resultado que a los estudiantes les parezca lo más viable. Y ahí la técnica entonces no es primaria, sino que es totalmente secundaria para darle forma a la idea o a la solución a la que llegan. Más o menos eso fue el hilo por el cual estuve enseñando durante más de 40 años. Pero nunca me interesó realmente el tener un departamento de arte, que es con lo que terminé en Estados Unidos, pero terminé con el departamento de arte por descarte, o sea, después de tratar de integrarme a todos los cursos, lentamente los profesores de las otras disciplinas me fueron abandonando, hasta que terminé aislado en un departamento de arte que no quería.
Bueno, por lo menos no fue el de contaduría, que a veces llevan a las personas hasta esa oficina. Luis, hablando de otro texto que escribiste que se llama Arte y Pedagogía, escribías: ayudaría mucho en esto si también prohibiéramos la palabra enseñar y en su lugar utilizáramos exclusivamente la palabra aprender. ¿Cómo entonces plantear una nueva forma de enseñar o, como tú dices, de aprender arte hoy en día?
Bueno, enseñar implica que el enseñante tiene una cierta cantidad de información y el estudiante tiene que adquirirla, o sea que es una transferencia de datos y en última instancia de mercancía. Si el acento está en aprender, entonces el así llamado maestro es parte de un equipo dentro del cual también aprende y va con el equipo creando situaciones de aprendizaje, o sea, de exploración de lo que no conocen. La enseñanza hoy día en realidad es una forma de entrenamiento. Toda la educación es una forma de entrenamiento y no de maduración del individuo. O sea, uno va a la universidad para comprar una cantidad determinada de créditos y la cantidad esa determina que al final le dan un recibo que se llama diploma, y con ese diploma uno va y busca trabajo para sobrevivir y para darle prestigio al país. Tanto el mercado laboral como la idea de nación son abstracciones separadas de la maduración del individuo. De ahí la educación no está funcionando para mejorar ni a las personas ni a la sociedad como un grupo de personas. ¿No se dan? Sí.
Luis, ¿tú crees que lo que se está desarrollando dentro del ámbito educativo del arte tiene una relación con el mundo del arte, entre comillas?
Sí, yo creo que las buenas, entre comillas, instituciones y más prestigiosas son las que logran colocar artistas en el mercado. O sea, cuanto más exalumnos con éxito, mejor es la universidad que lo formó. Así que está muy enfocado en eso. En Estados Unidos las más avanzadas son las que te enseñan a manejarte en esos círculos y a hablar correctamente y tener las referencias necesarias para funcionar en ese medio. En el fondo todavía sigue la idea de que el arte no se puede enseñar y lo que se puede enseñar es artesanías y formas de comportamiento.
Luis, esa es una relación directa con dentro del ámbito académico, pero también vemos que se han creado algunos, digamos, espacios de diálogos o de enseñanza-aprendizaje, se puede llamar, dentro de algunos eventos como bienales, como dentro de las mismas ferias de arte, los eventos que de los ecosistemas artísticos, por lo menos vimos que en la sexta edición de la Bienal de Mercosur fuiste invitado como curador de educación y lo interesante era que de alguna manera este espacio estaba casi que al mismo nivel que el curador en jefe en ese momento, y desde ese momento marcó una tendencia o influyó muy fuerte dentro de esa Bienal de Mercosur, porque hasta el momento se habla, y todos los curadores de educación que han venido hasta ahora se ven con el peso eso de que tú fuiste y influenciaste ese evento. Entonces, ¿cómo también se da la enseñanza-aprendizaje o la traducción de esos contenidos, de las exposiciones en el marco de la curaduría de educación?
Bueno, ahí, mira, el propósito de esa curaduría, inventaron el título de curador pedagógico para mí, en realidad no se trataba tanto de el arte mismo o del artista mismo, que eso estaba a cargo de Gabriel Pérez Barreiro, que fue el que tuvo la idea de armar la Bienal en esa forma, sino más bien ciertos mecanismos que funcionaban, no importa quién eran los artistas ni cómo era la obra. Entonces había dos niveles. Uno era en la Bienal misma, conseguí que los artistas mandaran párrafos, no más de dos párrafos, describiendo qué problema estaban investigando con sus obras. Una vez que conseguí esos párrafos, que fue bastante trabajo, los pusimos en muritos cerca de las obras para que el público verificara si la obra del artista correspondía al problema que estaba investigando y si consideraban que lo estaban solucionando correctamente y dejando sugerencias. Ese material del público quedaba montado también en el muro de los párrafos y comenzó un proceso en donde el público educaba al público siguiente. Y era como cebar una bomba de agua que seguía funcionando por sí misma sin nosotros, que era lo que me interesaba. Y eso fue muy efectivo, funcionó muy bien, y tanto que la Bienal terminó popularmente siendo llamada la Bienal Pedagógica. Y la otra parte fue ir a las escuelas de 52 circuitos escolares de Río Grande do Sur y dejar en las escuelas ejercicios problematizados referentes a las obras, pero sin describir las obras. Entonces eran ejercicios abiertos que los estudiantes resolvían sin conexión a la obra original, y que después, cuando venían a la Bienal misma, había un servicio de autobuses, reconocían a veces las obras que solucionaban el problema que ellos mismos habían solucionado, y podían ver si el artista lo había solucionado mejor o peor que ellos. Ellos tenían la ventaja de una cierta libertad que el artista no tenía, que era que podían solucionar el problema propuesto en cualquier disciplina que quisieran, mientras que el artista estaba atado al arte. Entonces, ese diálogo entre la aproximación casi ingenua del estudiante con la actitud disciplinaria del artista también fue muy fértil. Pero ya te digo, todo esto puede funcionar igual de bien con obra buena como con obra mala. O sea que es un proceso pedagógico y no un proceso de evaluación artística.
Luis, también hemos visto en todo este recorrido que últimamente estás trabajando mucho en esa relación de enseñar y aprender con los estudiantes. Por lo menos hace unos años, sí, en el marco de la Oncena Bienal de La Habana, vi en la Casa de las Américas una exposición de ejercicios con estudiantes y todo esto, y me llamó mucho la atención esto, porque es como prolongas más ese diálogo que puede existir dentro de la educación, lo llevas a otro escenario. Y cuéntame cómo se dio esta exposición ahí en la Casa de las Américas.
Bueno, eso fue, no me acuerdo qué año fue, hice una muestra en Nueva York, en la New School, que se llamaba El Libro de Deberes, y era similar a lo que hice en La Habana. Y es un proyecto que va evolucionando y lo sigo refinando, sigo agregando ejercicios. Y la idea es que una muestra que empieza casi como de cubo blanco termina siendo ocupada por el público con sus propias creaciones hasta que yo desaparezco del panorama. Y en cierto modo me interesa cada vez más empoderar al espectador y disminuir mi papel. Y en términos de mi función como artista, yo voy a cumplir 80 años en noviembre, siento que es más importante ahora dedicarme a cuestionar y cambiar la forma de enseñanza que la de producir obras que van a la pared en homenaje a mí, ¿no?
Es como un espacio de transición, de alguna manera, de ese proceso de creación, ¿no?
Sí, y trato que más que de transición sea enfocado en la parte pedagógica. O sea, un cambio pedagógico me parece que tiene más influencia que la que pueda tener una obra de arte. Entonces, como inversión de energía, es más lógico a esta altura de mi vida que trate de hacer que mi energía sea lo más eficiente posible.
Luis, ¿cuál crees que sea el reto, digamos, o el futuro de la educación en arte?
Mira, yo creo que en general, dentro de 50 años, seguramente no tendremos universidades. Que algún día se va a crear una metodología que utilice el Internet en una forma realmente constructiva. En este momento todavía está en una etapa imitativa de la enseñanza tradicional. Y tenemos como gran obstáculo el afán de lucro, o sea, los que están invirtiendo energía en esta transición están buscando cómo hacer lucro más que cómo democratizar la enseñanza. pero algún día se va a llegar a una metodología que permita realmente que desde tu casa y administrando tu propio tiempo y tu propia habilidad de aprender, puedas utilizar esos recursos de una forma constructiva. En el momento todavía estamos en la venta de unidades de educación que no educan, sino que sirven como un pre-interview para los empleadores. O sea, si venís con un diploma de una institución prestigiosa y tenés la cantidad de unidades necesarias, el que te va a emplear ya sabe dónde ubicarte y se ahorra cantidad de preguntas. Y la función de la universidad en este momento es realmente de filtro para crear una meritocracia que funcione en el mercado. O sea, en términos de educación no hace mucho. Y tenemos que cambiar eso. Y lo que es peor es que con la privatización de la educación y la comercialización estamos reafirmando la división de clases. O sea, cada vez más hay que tener mucho dinero en la familia para poder adquirir la educación, y si no lo tenés, te quedas en un nivel sin educación.
Luis,
eso en algún momento tiene que cambiar. Sí.
¿Y qué opinión tienes tú de estos nuevos espacios que funcionan como laboratorios para artistas?
Me parece que es la solución. Lo que pasa es que todavía no pasaron a ocupar el sitio universitario. Pero me parece un buenísimo principio. Y en Colombia, particularmente, hay varios ya. Más que en otros países.
Sí, en Colombia, ha proliferado. Han sido espacios de encuentros. Lo han tomado, digamos que han sido un pilar importante en el desarrollo. Y yo diría que la prolongación del conocimiento, si se puede decir, a nivel territorial, ¿no? Que hay digamos que hay una universidad en el centro, se concentra toda la densidad, digamos, la oferta educativa y todo esto, pero en otros lugares los laboratorios han servido como esa prolongación, esos espacios de diálogo y prolongación que han dinamizado además los sistemas culturales, ¿no? Entonces, Colombia es un buen ejemplo de ese desarrollo de esos espacios. Y precisamente porque, bueno, que son espacios que por lo menos vimos ya gente que apropia un garaje como espacio de encuentro. Y me parece eso como un término muy...
Del lugar a dudas. Hay varios y tengo conciencia de ellos. Todavía me parece que están, digamos, en términos utópicos. Me parece que todavía están demasiado enfocados en el arte como un campo cerrado. Y, en cierto modo, el aprendizaje siempre trata con lo desconocido. Y me parece que es importante subrayar esa parte, que lo que estamos explorando es el enorme campo de lo desconocido y no el explorar lo que ya se conoce. Y con eso, si el foco está en eso, creo que cambiamos culturalmente la función del arte.
Luis, aún sí. Sigue contando los estudiantes, que veíamos una cifra ahí que para esa época habías pasado por tomado 5.000 estudiantes. ¿Aún sigue?
Sí, bueno, es un cálculo superficial. Pero yo me jubilé en el 2000, o sea que la cifra esa no cambió. No, pero esa cifra que es aproximada, pero no fuera de la realidad, era para que se entienda la dimensión del fraude. O sea, la cantidad de gente de esos 5.000 que logró sobrevivir como artistas es mínima. Y para lo único que sirvieron fue para garantizar que yo pudiera ganar mi salario. Y a su vez, como no han logrado triunfar en el mercado, la mayoría de ellos busca sobrevivir como profesor, enseñando arte. O sea, cada uno de ellos va a necesitar otros 5.000 para sobrevivir. Entonces ahí es donde se va armando la pirámide.
Entonces vamos vendiendo esperanzas y esperanzas para los que quieren ser artistas.
Y sí, saca la cuenta. ¿Cuánta gente de tus amigos artistas puede sobrevivir con lo que hace como artista.
¿Y cuántos artistas?
Yo conozco muy pocos.
Ah, ok. ¿Y yo cuántos artistas conoces que no tienen diploma?
Bueno, eso en Estados Unidos cambió en los últimos 50 años mucho. Y creo que la cantidad de artistas autodidactas es más o menos un 12% de los artistas que circulan por el mercado. O sea que es muy poco. Mientras que a principios del siglo XX era al revés. Sería 80% de autodidactas y quizás un 20% que se formaron universitariamente.
Bueno, vamos.
Pero el porcentaje de artistas que puede vivir de su arte no creo que haya cambiado.
Bueno, vamos a hacer una pausa contigo ahora y vamos a escuchar unas palabras de Antonio Caro. Que,
bueno.
Sí, un minuto.
Cuéntanos un poquito de Antonio Caro antes de pasar al audio, Susi.
Bueno, Antonio Caro es un artista de los 70, bogotano, que sí, bueno, que estuvo mirando el arte como una solución a problemas y estuvo incursionando en una nueva forma de hacer el arte y creó el arte conceptual o lo empezó a manifestar aquí en Colombia, abriéndole las posibilidades también de relación a todos los artistas que venían después de él.
Y precisamente lo traemos a colación porque es uno de los artistas que no tiene diploma.
Sí, correcto. Precisamente con Antonio Caro estuvimos hablando largo y tendido en Residencia Caníbal y él nos contaba un poco eso, como que él había sido publicista y había sido y no había podido terminar nunca porque nunca dio para... Perdía y perdía materias y tuvo que retirarse de la Universidad Nacional porque no sabía dibujar, tenía muchos problemas para, entre comillas, para aprender y nos llamó mucho la atención sobre la opinión que él daba sobre el sistema educativo en Colombia y también los sistemas expositivos. Vamos a escuchar a Antonio Caro y estas reflexiones.
No es que me escapé. Bueno, afortunadamente me escapé de la academia porque ya me iba a fusilar la academia. Yo llegaba y cada semestre perdía más y más y más materia. Cada vez era el peor de los peores. Entonces, afortunadamente me escapé porque si no me hubieran matado en la academia. Pero a mí muchas veces me gusta mirar las cosas más allá del campo específico de la actividad artística, mirando tantas personas que comienzan una carrera y no les gusta y otra y no les gusta. Una vez hablaba con un amigo que había hecho como 4 intentos y yo le dije, de diferentes carreras, y dije, no, el error suyo fue que no cambió de ciudad. De pronto, si hubiera cambiado de ciudad, alguna le hubiera servido. Entonces, a lo que voy a hacer varias cosas. Digamos, yo fui afortunado en el sentido que me emboqué, me gusta decir, me metí en lo que me gustaba y en lo que de pronto iba a servir. Pónganse ustedes a pensar en la cantidad de gente que comienza una carrera, no le gusta, los que cambian en el primer año muy bien, pero los que cambian casi para hacer la tesis, esa es la más grave, sobre todo la familia dice, ¿qué pasa aquí? Entonces yo me emboqué en lo que me iba a gustar y también, como digo yo, como ese burrito del cuento, me sonó la flauta rapidito, me sonó la flauta. Entonces, eso es una suerte, porque si ustedes miran un poco en sus conocidos y en sus amistades, en sus familiares, van a darse cuenta los titubeos, los cambios, las frustraciones profesionales que hay. le podemos echar la culpa en que 73,4% a las deficiencias del bachillerato. Entonces, a veces ciertas cosas hay que verlas en un contexto general y no particular. Entonces, ¿cuántos estudiantes de bachillerato tienen el criterio formado para decir que van a estudiar? Otro problema también es que todavía no está muy bien resuelto, es la institucionalización de los estudios de arte, la academización universitaria. Ese es un problema bastante complejo que ahora los sinvergüenzas del IPEX están reforzando, porque toda universidad que se respete tiene que tener una facultad de arte, bien sea teatro, música, pintura, otra cosa. Entonces, se producen cantidad de profesionales, pero bueno, la Virgen no alcanza a hacer tantos milagros y muy pocos se convierten en artistas y se desarrollan como artistas, porque imagínense, son 100 casos, son 10.000 velas, pues ¿qué hace la pobre Virgen? Se escoge uno y tres y la madre corta. Tampoco pueden hacer tantos milagros al año. Entonces, es un problema que también hay que verlo desde ese ángulo, ¿no? Pese a las dificultades, a la pobreza tanto de los jovencitos que quieren estudiar carrera como del mismo sistema educativo, me parece vergonzoso eso de ese programa del señor Santos, Soy Pilo. Y entonces meten a un niñito pobre en la Universidad del Norte, un niñito que no ha subido de la 72, lo llevan allá a la Universidad del Norte. El problema para el bus, en lugar de ponerse las pilas y ampliar 10.000 cupos en la Universidad del Atlántico, pobre con pobre y élite con élite, como siempre ha sido, pero eso es una sinvergüenzura eso. Realmente, pese a eso, también los profesionales o son deficientes o no tienen trabajo. También, entonces, yo miraría el problema más en general. Yo me salvé y también lo miro con ciertos ojos, que lo que llaman la universidad de la calle. Yo fui ahí, buen estudiante, y apenas me salí de la universidad, yo ya estaba enrutado en, digamos, en las actividades artísticas, y relativamente era muy, muy bien conocido en Bogotá. Pues era más chiquito y todo, pero era bien conocido.
Escuchábamos a Antonio Caro, que dice hacia el final que finalmente la universidad que él tuvo fue la universidad de la calle. Y sí. Luis, quería preguntarte precisamente respecto a la universidad o a la escuela, en tu caso, y cómo te imaginarías tú la universidad ideal para ti, si pudieras diseñar una escuela de arte hoy en día, ¿cómo sería?
Bueno, sería, no sé, yo no estoy en contra de profesionalizar al artista, como cualquier otra profesión tiene derecho y necesidad, en cierto modo. Lo que me parece que es fundamental es el entender que la exploración es de cosas que no conocemos, que en cierto modo para mí el arte es lo opuesto o la contrapartida a la religión. La religión en cierto modo trata de encapsular lo desconocido y convertirlo en dogma,
mientras que el arte trata de definir el territorio y usarlo para cuestionarlo y a lo mejor ampliarlo en términos, ampliar la parte conocida dentro de la cual se encuentra para ubicar nuevas cosas desconocidas. Si partís de ahí, en lugar de partir de la adquisición de técnicas o de formas de empaquetar una obra antes de saber qué es la obra, qué es lo que estás empaquetando, creo que eso cambiaría totalmente el sistema educacional. Y si eso, como metodología, se integra a las otras disciplinas, entonces tienes una universidad de especulación y exploración e investigación, y no de formación laboral y de entrenamiento. Si eso toma lugar dentro de un edificio llamado universidad o dentro de una estructura rizomática que se extiende a tu casa y a la vida en total, que sería lo ideal, no importa tanto. Importa que el acceso sea para todo el mundo y no para una clase reducida.
Luis, Caro aquí menciona que afortunadamente él escapó de la academia, escapó del edificio.
Sí, bueno, yo me formé en una academia, o sea, literalmente la Escuela de Bellas Artes en Uruguay era académica. Yo aprendí a copiar yesos romanos y mi generación se rebeló y cambió el plan de estudios, que es otra forma de resistir. O sea, Antonio salió a la calle y mi generación se quedó dentro del edificio, pero lo cambió. Creo que, al fin de cuentas, si uno mira para atrás, Antonio tuvo la opción mejor, porque la escuela en Uruguay terminó siendo otro tipo de academia y volvió a fosilizarse. Pero una cosa que nosotros habíamos hecho en el primer año de la reforma fue abolir el título y abolir el plazo de 5 años para graduarse. El estudiantado podía seguir todo el tiempo que quisiera o que considerara que era necesario, o podía cortar los estudios, no importaba. Eso después fue cambiando y volvió a la estructura tradicional. Pero el año que yo tenía que haberme recibido fue el año que no había más título. O sea, que técnicamente no soy nada.
una preguntita. ¿Qué consejo, sí, digamos, qué consejo le darías a los estudiantes que están en formación y a los profesores también que hacen ese diálogo de enseñar y aprender con los estudiantes? ¿Qué consejo?
Bueno, una cosa fundamental es cuestionar qué es lo que están haciendo. Si se están entrenando para conseguir un puesto de trabajo, no me parece mal. Obviamente tenemos que sobrevivir. Lo que me parece mal es que se confunda eso con un proceso de maduración individual. Y me parece importante que tanto los profesores como los estudiantes tengan bien claro qué parte es educacional y qué parte es entrenamiento. Y que al tener conciencia de eso, se vea dónde se está perdiendo el tiempo, digamos, en términos de lograr una sociedad mejor, y dónde se está ganando el tiempo para hacer una sociedad convencional redundante. Y es ahí donde las universidades un poco traicionan la misión de tratar de mejorar a la universidad, a la sociedad, en lugar de mantenerla tal cual es para beneficio de unos pocos.
Bueno, Luis, queremos agradecerte por tu tiempo, por el compartir de este espacio, de tus reflexiones. Como mencionábamos antes, este es un espacio que se está transmitiendo para Documenta 14. Sabemos que tú también estuviste hace unos años participando en Documenta. Nos alegra mucho tenerte desde allá aportando y que sigas haciéndolo desde la enseñanza, la pedagogía y la educación, que como tú decías también es una forma de resistencia.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, entonces vamos a seguir.
Luis.
Sí.
Bueno, gracias por tu aporte. Y bueno, esperamos vengas a Barranquilla.
Muy bien, nunca estuve en Barranquilla.
Bueno, ya habrá el momento para que llegues a Barranquilla.
Muy bien.
Bueno, Luis, un muchas abrazo, gracias. ¿Vale?
Chao. Chao. Salud.
Bueno, vamos a seguir entonces con Pink Floyd y esta canción que también creo que marcó a más de una persona y a una generación tal vez, se llama Another Brick in the Wall, otro ladrillo en la pared. entramos a esta última parte de Radio Caníbal por el día de hoy. Vamos a hablar de un evento que se aproxima el próximo fin de semana aquí en Barranquilla, y es la Feria del Millón Caribe. Entonces, esta es una feria que convoca a artistas, algunos emergentes, entendiendo que artistas emergentes no solo son jóvenes, sino que bueno, ya tienen alguna trayectoria o están en la etapa inicial de su carrera. Y algo interesante, por lo menos nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la versión del año pasado en Bogotá, y el artista está ahí al lado de su obra, se puede interactuar con el público. Y bueno, finalmente este año llega al Caribe y queremos conversar un poco de lo que significa la llegada de estos eventos a la ciudad y qué tipo de impacto está generando desde ya. Entonces, ¿quién quisiera comentar algo?
Bueno, las ferias, porque a partir de la feria, como lo decía Mari, se ha generado un efecto dominó, también se están organizando otras ferias paralelas. Y bueno, yo creo que funciona como por emulación, ¿no? Como que se están emulando alguna escena. Y el hecho de que la Feria del Millón haya decidido, yo creo, experimentar un poco el mercado del Caribe, desarrollando este espacio, también le brinda de una la posibilidad a artistas jóvenes que algunos están en formación, otros ya están en otro escenario, de dialogar con esto de la economía. Siempre se pregunta sobre la economía o sobre el mercado del arte, esa pregunta siempre está dentro de la formación. Y bueno, y esto de alguna manera le entrega algunas respuestas, si se puede decir así, a algunos artistas que están dialogando con estos espacios. Pero yo creo que vamos a vivir como un momento de probar con estos escenarios, porque en el Caribe esto del comercio del arte es bastante escaso, ¿no? Ahí existe una galería, digamos, de tipo, se puede decir entre comillas, profesional, que es la Nora Jaime, en Cartagena, y han existido también unos intentos de espacios de feria, que también se hacía en la feria de Cartagena. Pero esta feria tiene otro tipo de connotación, que yo creo que va a mover un poco desde abajo esta dinámica comercial del arte desde el coleccionismo, pero no ese coleccionismo, por decirlo así, a una gran altura, sino también en el hecho de que la familia, las personas pueden ver el arte como una forma de relacionarse con él de otra manera, ¿sí? Porque de alguna manera se compra y se vende arte en el Caribe, porque eso siempre ha estado presente, desde el tipo de la carretilla hasta todos los espacios donde se comercializa. Pero también esto le va a brindar otro escenario a la ciudad, y le va a brindar también un escenario a los artistas para dialogar sobre la compra de arte, ¿no?
Y bueno, ¿qué opinan de estos otros eventos que surgen alrededor? Por ejemplo, se va a presentar una feria que se llama Todo a 500, estará en la aduana, y surge otra que se llama La Alternativa del Millón. Entonces, ¿qué nos dice también esto del impacto de estas ferias? Y también, ¿qué actitud se está tomando, ¿no? Porque por lo menos a mí me dice bastante de el título de esta otra feria que se llama La Alternativa del Millón.
Bueno, en este momento la escena nos recuerda mucho cuando salió Arbo, que también simultáneo surgió la feria que se llamó La Otra. Y bueno, el impacto real, pues son dos maquinarias diferentes. En este caso también son dos maquinarias diferentes. La Feria del Millón está jugando pues un papel está haciendo una apuesta. Y como una buena carrera que es, pues yo pienso que al final creo que irá a llegar y a prevalecer la que logre mantenerse y la que vea los resultados. Entonces también hay que ver qué tipo de relaciones hay porque lo cierto es que nuestro público todavía no está acostumbrado a comprar arte. Arte que no sea el de la carretilla con las granadillas, con los bodegones. Entonces estamos abriendo otra posibilidad. O sea, el espacio se está abriendo, pero no sé si las personas en verdad vayan. O sea, es toda una prueba. Está el laboratorio está montado y vamos a ver qué pasa. Pero lo cierto es que sabremos al final y podremos dar como una mirada objetiva a toda esta movida. Creo que unos 3 años o 4 años vemos a ver si al final aquí surge y queda es la feria de 500.000 y la del Millón Caribe no vuelve más. O si sigue la feria del millón, bueno, es que aquí hay infinitas posibilidades y a eso se está jugando.
Pero todas se van a desarrollar el 20 y 21 de mayo.
Es el mismo fin de semana.
Pero es bien interesante. También yo por ahí no va a faltar lo de los artistas que también decidan vender sus obras ahí en la calle. Yo creo que el efecto es bastante interesante. El efecto de lo que puede activar como imaginario comercial del arte, ¿sí? En estos espacios. Yo creo que va a ser muy interesante desde que algunos artistas van a decidir, bueno, yo no estoy en ninguno de estos espacios, yo voy a la calle y pongo mis cuadros ahí, el que los quiera comprar los compra. Va a ver cómo se va a generar, de alguna manera se va a generar como, bueno, yo no lo veo en el ámbito competencia, pero sí lo veo como
las reacciones
de los espacios también, porque de alguna manera toda la experiencia que tiene la Feria del Millón tiene algunas versiones, tiene estadísticas, tiene en ventas, en público.
Hay algo que es ya lo detrás de bambalina, que es lo que la feria le exige al artista. Claro. Y es que aquí ellos vienen y profesionalizan. De pronto el artista ya lo tiene, está bien enfocado y nada más es proporcionar esa información que la feria le pide. Pero los otros tuvieron que, o alguno, que tener su tarjeta de presentación, su página web, abrir su Instagram y empezar a mostrarse como artistas. Entonces eso también es un aporte a la escena.
Y me parece un detalle interesante de la Feria del Millón en este caso, es, por ejemplo, la boletería va a ser de 5.000. O sea, no estamos hablando de un evento que busque ser excluyente. Tampoco es una boletería asequible. Ya de ahí a quien pueda comprar las obras es otra discusión, pero de todos modos va a ser un evento abierto, pues sí, muy asequible a la ciudadanía.
Y en este caso uno no sabe qué va a pasar. Digamos que esto es un espacio de experimentación al máximo, porque uno no sabe qué va a pasar. Pero yo creo que más allá de la comercialización o algo, va a haber una experiencia con el público. Yo creo que con el público, y finalmente es lo que hemos estado mirando y lo que nos interesa, ese efecto que va a hacer esto en el público y en la forma de relacionarse con el arte, ¿no? Sí, hay críticos sobre las ferias, hay críticos, pero creo que todos estos espacios son interesantes y son para las escenas del arte y más para una escena como la del Caribe colombiano.
Bueno, vamos a ver qué va a pasar. De hecho, vamos a tener la oportunidad de estar allá en la Feria del Millón, entrevistando y conversando con artistas, con curadores, con visitantes. Entonces, los invitamos y las invitamos a todas a escucharnos también ese fin de semana. Vamos, ¿quieres decir algo antes?
Sí, sí, que bueno, que Radio Caníbal, a través de Boca Caribe, va a estar ahí en la feria acompañando el público. Vamos a estar ahí dialogando en vivo con todos los actores de toda la feria, a ver qué sucede, ¿no?
Listo, entonces nos despedimos por hoy. Gracias a Boca Caribe Radio por esta invitación. Saludamos también a las personas que nos están escuchando en Kassel y Atenas. Y también le agradecemos al Ministerio de Cultura y su Programa Nacional de Concertación. Entonces, ya saben, nos seguimos escuchando por este medio, por esta gran antena. Y vamos a escuchar qué sigue para cerrar.
Los Prisioneros.
Los Prisioneros.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de mal. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros, y dejaron a mis amigos pateando tierra. Y de los que sobran nadie nos va a echar jamás. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, tú eres tú, eres tú.
Caníbal es el que se alimenta de su propia especie, ¿no?
Tengo palabras para canibalismo. No quiero comer humanas.
Autocomerse, puede ser. Autodigerir cosas, puede ser lo caníbal.
Pues yo tengo que pensar en esas en películas como de los 70s.
Caníbal, sí. Es lo que todos tenemos en alguna parte de nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro alma. Tenemos una parte caníbal todos. Es lo que sí.